El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco.
¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo!
Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Saben que todos juntos, todos unidos podemos. Que no nos separemos y que sigamos peleándola organizado.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Buen comienzo de semana, les estamos dando la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Compartimos con ustedes que nos reciben a esta hora en todo el país, nuestra primera edición de hoy, lunes 4 de marzo de 2024. El pacto propuesto por Milei divide a los gobernadores y gran parte no definió si se sumará o no. En su discurso de apertura de sesiones del Congreso, el presidente ofreció alivio fiscal para las provincias a cambio de que los gobernadores den su apoyo a la ley bases y firmen un pacto el 25 de mayo en Córdoba para apoyar el ajuste, apoyar una reforma laboral, la vuelta de la jubilación privada, cambios en la coparticipación, una reforma impositiva, la explotación de los recursos naturales y la defensa a ultranza de la propiedad privada, entre otros puntos. Hasta ahora dieron el sí Martín Yarlora de Córdoba, Jorge Macri de la Ciudad de Buenos Aires, Alfredo Cornejo de Mendoza, Ignacio Torres de Chubut, Leandro Esdero de Chaco, Carlos Sadir de Jujuy, Maximiliano Puyaro de Santa Fe, Rogelio Frigerio de Entre Ríos y Raúl Jalil de Catamarca. El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, dijo que se sumará, pero reclamó que el gobierno nacional termine con su política de látigo y billetera para las provincias. Otro grupo de gobernadores no tomó aún una definición, pero algunos anticiparon sus reparos. El de La Pampa, por ejemplo, Sergio Cilioto, dijo que el diálogo debe ser con respeto y que los acuerdos deben surgir de consensos y no de la imposición. El rionegrino Alberto Weretilneck dijo que hay que ver el detalle de los puntos que propone el gobierno, pero opinó que el presidente lo planteó como un apriete. Para hoy se espera que se pronuncie sobre este pacto el gobernador bonaerense Axel Kicillof, que esta tarde va a dar su discurso de apertura de sesiones de la legislatura provincial. El gobierno comenzó a ejecutar el cierre de la agencia Telam. Hoy, vámonos. El gobierno comenzó a ejecutar el cierre de la agencia Telam y hoy se realiza un gran abrazo para defender la empresa pública. El presidente anunció el viernes la desaparición de la agencia y hoy ya no está disponible su página web ni su servicio de cables de noticias. El anuncio presidencial tuvo el repudio de diversos sectores sociales y de las centrales sindicales. El abrazo será este mediodía en la puerta de la empresa pública de noticias en Buenos Aires. Desde la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, FATPREN, y desde el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, CIPREVA, denunciaron que el gobierno valló anoche la empresa para impedir la manifestación de hoy y bloquear el ingreso de sus trabajadores.
Desde el CIPREVA y el Sindicato de Prensa de Buenos Aires denunciamos que la policía está vallando Telam. Nosotros, sus representantes, los delegados, la Comisión Interna del Sindicato está acá defendiendo este medio de comunicación que tiene más de 78 años de historia, donde los trabajadores y trabajadoras vienen todos los días a trabajar. Nos parece que es un atropello a la democracia y a la libertad de expresión y por eso la vamos a defender. Telam se defiende.
Y entre las voces que se alzaron en defensa de la agencia Telam estuvo el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, que así se dirigía a sus trabajadores.
A todos los compañeros y compañeras de Telam, toda la solidaridad y el apoyo, y no al cierre de Telam. Lo que dice el presidente Javier Milei es una ofensa a la libertad de prensa, al país, a todo el pueblo. Les saludo, le doy todo el apoyo y también del SERPAC, no solo de Argentina, sino de América Latina. Mucha fuerza y esperanza, compañeros y compañeras, y adelante, venceremos.
Y desde Farco también nos solidarizamos con los trabajadores y trabajadoras de la agencia Telam y rechazamos y repudiamos este cierre que se está concretando a partir de hoy. Se cumple hoy el paro nacional docente convocado por los cuatro gremios de la CGT. La medida se definió tras el boicot que hizo el gobierno nacional a la paritaria en la que se debía fijar el salario mínimo docente para todo el país. Además, el paro es en reclamo de que se pague el fondo de incentivo que el gobierno eliminó, reduciendo fuertemente de ese modo el sueldo docente en todo el país. Por este paro no habrá clases en las escuelas privadas, ya que adhieren los docentes afiliados a SADOP, el Sindicato Argentino de Docentes Privados. También hacen paro hoy la Unión Docentes Argentinos UDA, la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica AMET y la Confederación de Educadores Argentinos CEA. La CETERA no definió paro, pero sí movilizaciones para los próximos días.
Encontrarnos en Facebook. facebook.com/FarcoArgentina.
Los movimientos sociales rechazan los cambios en el programa Potenciar Trabajo y responden los argumentos que utiliza el gobierno contra las organizaciones. El informe de nuestro compañero Sergio Pacho González desde FM Raíces Rock de La Plata.
Buenos días, oyentes del informativo Farco. La Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular continúa en plan de lucha ante las medidas del Gobierno Nacional. La semana pasada, las organizaciones nucleadas en la UTEP realizaron diferentes protestas en reclamos por el congelamiento de salarios y las más de 50.000 bajas de beneficiarios del programa Potenciar Trabajo. La incertidumbre entre quienes perciben el programa creció con el anuncio del gobierno de su eliminación y transformación en dos nuevos programas, Volver al Trabajo y Acompañamiento Social. Ángel Ibáñez, del Movimiento Nacional Surge, habló con Raíces Rock y expresó sus preocupaciones al respecto.
Uno de los problemas es que no contempla a los trabajadores de comedores. Ya venían ellos atentando contra los más necesitados, no dando el alimento para esos comedores. Ahora no incluyen a los compañeros y compañeras que trabajan en los comedores en estos programas, sino los mandan a capacitar. Y por el otro lado, lo que más nos preocupa es que se paralicen los sueldos de los compañeros porque están traspaseando un programa. Siempre ha habido traspaso de programa, cambio de nombre, ha pasado históricamente. Lo que nos preocupa de este gobierno es la capacidad del mismo gobierno de poderlo llevar adelante sin generar frustraciones a nuestra población. En ese sentido estamos en alerta.
El motivo que esgrimió el gobierno para la transformación del Potenciar Trabajo es el de generar mayor transparencia a partir de la eliminación de las organizaciones sociales como intermediarios. Por su parte, desde la UTEP entienden que no es más que una estrategia para desorganizar la lucha. Así lo expresó en Raíces Rock Carlos Dos Santos, referente en La Plata de la organización 25 de mayo.
Y la transformación del Potenciar Trabajo en otros dos programas es solo para desorganizar a las organizaciones sociales. La idea es encontrarnos separados, asustar a la gente, dividirlo, que se desorganicen. Y no nos van a desorganizar, pero los compañeros saben que si nos desorganizan, pierden, perdemos todo. Es mentira que alguien se hace rico o que cobra 600.000 pesos en planes sociales. Cobran 70.000 pesos, que es una miseria, que no alcanza para nada.
Además, Dos Santos manifestó que las organizaciones de la UTEP continuarán con las protestas.
El reclamo sigue, la semana que viene se van a hacer cortes otra vez, se está convocando a otro paro nacional, porque así no hay bolsillo que alcance.
Para el Noticiero Nacional informó Sergio González, FM Raíces Rock.
Vamos ahora a Córdoba porque en Río Tercero hay expectativa por la reunión de esta semana con la ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo, por el freno que le puso el gobierno nacional a la nueva universidad pública de esa ciudad. Nos informa nuestro compañero Alexis Sorda desde Mestiza Rock.
El miércoles de esta semana serán recibidas las autoridades de la ciudad por la ministra de Desarrollo Humano Nacional, Sandra Petovelo, tras la resolución que deja en foja cero a la Universidad de Río Tercero. Participarán de dicha reunión la diputada nacional Gabriela Brouwer de Koning, el intendente de esta ciudad Marco Ferrer y el rector normalizador en funciones hasta la semana pasada, Pablo Gianibelli. El intendente diferenció el proyecto de Río Tercero con el resto de las nuevas universidades aprobadas.
Entonces, ¿qué podría haber decidido, supongamos, el gobierno nacional, en el tren de cosas que está tomando decisiones? Decir, bueno, no le vamos a transferir fondos a esta universidad, porque ahora no hay plata. Bueno, esa es una decisión que yo la puedo entender. Entonces no nos hubiera transferido fondos y nosotros hubiéramos seguido con el plan institucional normal. Ahora, lo que no entiendo es por qué retrotraer el plan institucional que no le genera ningún gasto al Estado. Ahí yo ya veo una maniobra más de índole política que mete en un paquete a la universidad nuestra con otro montón de universidades, con realidades absolutamente distintas, porque la Universidad de Madre, Plaza de Mayo, lo mismo que la Universidad de Ezeiza, son universidades provinciales que se nacionalizaron. Es decir, son instituciones que están funcionando y que obviamente implican un gasto o una inversión para el Estado. Pero nada que ver, tenemos nosotros que somos una universidad nueva y que recién estamos naciendo y hemos cumplido todos los pasos administrativos. Somos probablemente una de las pocas que tiene dictamen afirmativo del Consejo Interuniversitario Nacional.
Por su parte, Pablo Gianivelli, rector normalizador, destacó el trabajo que se realizó para poner en funcionamiento la universidad en tan poco tiempo.
Nosotros presentamos el plan institucional, que tiene alrededor de 2.400 páginas, contiene 22 carreras, refleja el compromiso institucional y todo el trabajo que se viene haciendo, alrededor de 56 convenios presentados de apoyo institucional, de instituciones de diversa índole, tanto productivas, educativas, sociales, que trascienden la propia ciudad de Río Tercero, la región, y aún Córdoba tenemos instituciones de ese carácter de términos nacionales apoyando el proyecto de la Universidad Nacional. Hicimos todo este trabajo en un plazo de una celeridad que no es habitual, habitualmente tardan mucho más los planes institucionales para poder concretarse.
Informó Alexis Sorda para el informativo Farco.
Informativo Farco cumple 19 años en el aire federal de las radios comunitarias del país. Comenzó a emitirse un 7 de febrero del año 2005, pero su lanzamiento oficial fue el 4 de marzo de ese año, con la inauguración del centro de producción ubicado en la ciudad de Rosario. Se inició como una producción de dos ediciones informativas de 5 minutos cada una, realizadas por un puñado de radios. Hoy son dos ediciones de 15 minutos producidas por unas 50 radios y corresponsales. Una de las corresponsales históricas, Corina Duarte, de Radio Estación Sur de La Plata, expresó lo que significa para ella este noticiero.
El informativo Farco construye una identidad nacional y es la ejemplificación de debates que quienes integramos los medios populares y comunitarios permanentemente pretendemos dar, demostrar cómo con organización se puede sostener y se puede participar, ser partícipe o incidir en la perspectiva de las agendas que tienen las audiencias de nuestros medios. Me pasó muchísimas veces que alguien me hable del informativo destacándolo aparte como un producto en sí mismo, que es además, pero que logra hacer una síntesis de la cantidad de voces, de pertenencias y de miradas que hay. Además es un hecho político muy importante porque siento, por lo menos en la incertidumbre reinante, la certeza de que vamos a poder contar este tiempo que viene desde un lugar de aporte, de miradas, de noción de patria, de alguna manera, a través de la comunicación que siempre es importante y que en este tiempo va a ser fundamental. Así que por todo esto, feliz aniversario. A mí me gusta muchísimo ser corresponsal, haber hecho y participado de tantas coberturas, así que además también desde lo individual en lo colectivo me produce mucha emoción.
Y otro corresponsal histórico, Tito Guzmán, de Radio Sur de Córdoba, que participa desde los inicios del informativo en ese rol, destacó la importancia de haber sostenido esta producción federal durante casi 20 años.
La importancia de haber sostenido, de haberle dado vida en estos 19 años al informativo Farco, es hacerle llegar a nuestra audiencia, a nuestros y nuestras oyentes en todo el país, en toda la geografía de Argentina, bueno, voces diversas, voces distintas, voces con otro enfoque, con otros puntos de vista, como dice uno de nuestros avances, informes, reportes y coberturas en vivo, cuando la situación así lo indicaba, cuando era necesario estar a donde hay que estar y había que estar, el informativo Farco estaba, y me parece que esa es la importancia de haberlo sostenido en estos casi 20 años, en estos 19 años, contra todo, porque bueno, a nivel político, social, en el país han sucedido cosas en estos 19 años. Esa me parece que es la importancia, y que, bueno, vos que estás escuchando, usted que nos está escuchando, nos ha dado el crédito suficiente para que estemos en el aire, y ojalá que lo podamos hacer durante 19 años más.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En San Marcos Sierras, noroeste de Córdoba, escuchamos el informativo Farco por la 88.3. Radio Garabato.
Y hasta aquí llegamos con nuestra primera edición de Informativo Farco de hoy lunes 4 de marzo de 2024. En los controles estuvo Cristian Torres, Pepe Frutos en la conducción y las radios comunitarias de todo el país que integran Farco en la producción. Nos reencontramos en la segunda del día. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Auspicio Informativo Farco.
Banco Credicop te espera en Expo Agro del 5 al 8 de marzo con una propuesta especial para impulsar tu crecimiento. Líneas de crédito en pesos y dólares, financiación a la medida de tu ciclo productivo con tarjeta Agrocabal. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria, destinada a la cartera comercial. Más información en bancocredicop.com.